Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y esta tarde vamos a empezar hablando de cine, porque nada, en un ratito, a las 7 de la tarde, comienza la alfombra roja de la edición número 22 del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se inaugura a partir de las 9 de la noche. Un festival que se celebra desde hoy hasta el sábado de la próxima semana, el día 15 de noviembre. Y esta tarde, aquí en COPE Andalucía, recibimos a su director, a Manuel Cristóbal. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así a grandes rasgos, ahora entraremos en detalles. ¿Cuál es la propuesta de esta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla?
Es una continuación de la propuesta que ya hicimos el año pasado, de trabajar para hacer un festival más integrado en la ciudad, que presume de la ciudad y sobre todo que incorpora los maravillosos espacios que tenemos para disfrutar de cine, ¿no? Contamos como gran sala de proyección con el Cartuja Center, que nos permite tener una sala con una pantalla de 180 metros cuadrados y 750 butacas, y el sonido en Meyer, que es el más maravilloso que se puede encontrar. Continuamos con el cine Cervantes, ese cine clásico de los que ya no existen en el mundo y que es uno de los tesoros de la ciudad. Y trabajamos con el cine Avenida, el cine Odeón y obviamente con los cines MK2 Nervión, que son los grandes socios de este festival.
Un festival en el que se van a mostrar casi 200 películas entre largos y cortos, 22 estrenos mundiales entre ellos, y bueno, por centrarnos en la sección oficial, compiten 21 títulos. ¿Qué géneros, qué tipo de producciones vamos a encontrar? Y, por ejemplo, la procedencia de las películas, ¿qué países tienen más peso? Porque aquí no hay cuotas, sino que se elige lo que se considera mejor, independientemente del país del que venga.
Efectivamente, obviamente el cine francés es la gran potencia audiovisual de Europa y tenemos maravillas dentro de la sección oficial, pero también hay, por ejemplo, una película que se llama Late Shift, El Último Turno, que es la representante de Suiza en los Oscars, que es dirigida por Petra Volpe y es maravillosa. O tenemos La Anatomía de los Caballos, una producción andaluza rodada en los Andes, que es de las películas más magnéticas que tenemos en esta edición. Y dentro de la competición oficial, pues todos los días a las 9 tenemos galas en el Cartuja Center con películas como Serás Farruquito, que es un documental absolutamente espectacular sobre el bailaor y un poco cómo se transmite el arte de flamenco, que va a tener un recorrido internacional espectacular, o En silencio, la película de Sara Salamo sobre la recuperación de Isco. Al final intentamos presentar el cine europeo es mucho más amplio de lo que muchas veces nos hacen creer, y el cine, como le gusta a todo el mundo, nosotros estamos centrados en que todo el mundo pueda encontrar una película que le guste en nuestro festival.
Porque claro, hay que olvidarse de eso que dice que el cine europeo de autor es para entendidos y no para el gran público.
Sí, ahí ya digo, tenemos una sección oficial que no tiene nada que envidiar, que hay muchas de esas obras, hay incluso la sección Embrujo, que es para propuestas un poco más arriesgadas. Tenemos joyitas como, por ejemplo, una película de animación de Córcega que se llama Valentes, que es de lo más sorprendente que puedes ver en esta edición. Y este año tenemos también dos novedades. Una de ellas, que hemos creado una sección de cortos europeos, que es competitiva, que no tenía ningún sentido que no la hubiera. Un gran festival necesita siempre tener esa apuesta por el talento desde un principio. Y vamos a contar también con una sala inmersiva en el Cartuja Center. Y proyectaremos por primera vez una película inmersiva que se llama Rápadas Bestas, que es toda una experiencia verla en esa sala.
Ah, pues atractivo sin ninguna duda la propuesta. Otra de las novedades, Manuel, de este año es el Premio Puerta de América. ¿Qué se quiere reconocer con él?
El Premio Puerta América es un premio al que pueden optar las películas europeas que estén representando a su país en los Oscar, en la categoría internacional. El año pasado lo ganó Flow, la película de animación, por eso en los carteles de este año hay un gato negro, el famoso gato negro de Flow, y lo que queremos es intentar ser un trampolín del cine europeo hacia los Oscars. Es una apuesta estratégica como festival, como ciudad, y nos permite pues, ser cada vez más relevantes tanto en los premios europeo, en los premios europeos de cine como en los Oscar.
Estamos hablando con Manuel Cristóbal, es el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que arranca hoy, su edición ya número 22. Nos decía Manuel, la cinematografía francesa es la más potente de Europa. Yo te quiero preguntar por las producciones españolas. ¿Qué papel ocupa el cine español en este cine europeo de autor?
España obviamente es una de las también grandes potencias cinematográficas de Europa. Y nosotros lo que también hacemos es ser un poco trampolín promocional de películas que se van a estrenar después de nuestro festival, como pueden ser Los dos lados de la cama, que la ponemos el domingo del festival, o incluso Rondallas, que la ponemos este mismo sábado.
¿Me has hecho alguna mención también a alguna producción andaluza? ¿El cine andaluz qué momento vive en este contexto del que estamos hablando?
En nuestro festival juega en casa, por eso tenemos no solo Panorama Andaluz, que obviamente es la sección histórica donde pretendemos ver todo lo que se ha producido a lo largo del año, sino que en sección oficial, como te he comentado, hay película andaluza o también en cortometrajes europeos. Hay dos cortos andaluces, uno de ellos se llama Noche de Feria, de Bernabé Bulnes, que es maravilloso. Y lo que queremos es eso, que se sientan respaldados, y al final, por eso le hemos dado el giraldillo de honor a uno de los grandes directores europeos, que da la casualidad que es de Sevilla, que es Alberto Rodríguez.
Que a mí me ha sorprendido que no lo tuviera ya.
Ah, pues a mí, imagínate. No, Alberto es uno de los grandes. Tú vas por cualquier festival, o vas por Los Ángeles y la gente te habla de las películas de Alberto. Eso es absolutamente maravilloso. Y este año pues acompañamos con giraldillos de honor a Alberto, con la mítica actriz francesa Juliette Binoche, o con los directores Jim Sheridan y Costa Gabras.
Desde luego, un cartel de premiados con estos giraldillos de honor de primer nivel. Alberto Rodríguez, por situar a algún oyente que a lo mejor no lo tiene del todo claro, pues por ejemplo es el director de La Isla Mínima o de Modelo 77, ¿no? Por mencionar algunas de sus películas. Manuel, este festival en la ciudad de Sevilla, ¿cómo se vive? ¿Cómo se transforma Sevilla para vivir este evento?
La verdad es que es muy bonito porque... vamos, para el fin de semana las entradas han volado y estamos muy centrados en ofrecer pues un cine muy amplio, muy muy distinto, presumir de nuestro cine y luego también hacer cosas que se salgan de lo habitual, ¿no? En vez de hacer una gala de clausura, lo que vamos a hacer como clausura es un concierto con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la ROS, sobre bandas sonoras en el Cartuja Center el sábado 15 de noviembre. Al final, eso es una manera más festiva, más lúdica de clausurar un festival que nos hace muchísima ilusión. Y al final es unir música y cine, que siempre es una alianza imbatible.
Desde luego es una alianza maravillosa. Las personas que nos estén escuchando y que todavía pues no tengan entradas para acudir, pero digan, oye, es que me interesa acudir a alguna de las proyecciones. ¿Están a tiempo? ¿Cómo lo pueden hacer si es así? Dame algunos datos así claves.
Así es. Las entradas siguen a 3,5 euros, el mismo precio desde hace 4 años, el mismo precio del Día del Cine. Y en la página web festivalcinesevilla.eu tienen toda la información, abonos de 5, abonos de 10, o sea que es el momento.
Bueno, ¿y esta noche la gala de inauguración cómo se presenta?
Pues muy ilusionante, la verdad. Los compadres son haciendo gala, son algo absolutamente maravilloso y seguro que va a haber muchas sorpresas. Y el caso de dar el premio de honor a Alberto, pues será el broche de oro.
Desde luego, pues nada, vamos a disfrutar de momento de esta gala de inauguración hoy a partir de las 9 de la noche en el Cartuja Center de Sevilla, porque hasta el sábado de la próxima semana, te recuerdo, se celebra la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, 21 películas en la sección oficial y al frente de todo, trabajando mucho durante muchos meses para que esto ahora todo lo podamos disfrutar. Bueno, pues soy director Manuel Cristóbal. Manuel, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Andalucía va de cultura. Con Carmen Cerván. ¿Cómo estás? No sé por qué, pero pensé en los dos. Moría de ganas de escuchar tu voz. Se siente igual, nada cambió. ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? ¿Dónde dejamos de...
También te quiero hablar esta tarde de algunos datos. Las iniciativas impulsadas por la Academia Latina de la Grabación en Andalucía desde 2023 generaron más de 195 millones de euros, según la organización. Te voy a desgranar ese dato. 96 millones corresponden al impacto económico, directo, indirecto e inducido de la organización de eventos vinculados a los Grammy Latinos. Otros 99 millones son del llamado impacto reputacional, que esto quiere decir la exposición mediática internacional que ha tenido la marca Andalucía por celebrar todos estos acontecimientos relacionados con los Latin Grammy. Y otros 7 millones y medio pues tienen que ver con lo que estos eventos han dejado en la hacienda pública y los casi 1.400 contratos temporales generados en 3 años. Te recuerdo que hace 2 años, que ahora se van a cumplir, nada, en unos días 2 años, desde la primera vez que los Grammy Latinos salieron de Estados Unidos para celebrar la entrega de premios, en qué mejor lugar que en Andalucía, lo hicieron en Sevilla, y que también, bueno, pues han venido celebrando en estos años distintos eventos musicales en Cádiz, en Málaga, todo esto gracias al acuerdo que consiguió la Junta de Andalucía para que la Academia Latina de Grabación desarrollara esta programación aquí en la comunidad. El actor Antonio de la Torre y la cantante Pasión Vega serán los protagonistas de Territorio Común. Es un ciclo organizado por la Fundación Manuel Alcántara, con el patrocinio, por cierto, de la Fundación Unicaja. Con el título Escena para dos, este año el ciclo reunirá a estos dos referentes malagueños de la cultura en 2 encuentros independientes. El lunes 17 de noviembre abrirá el ciclo Antonio de la Torre y el lunes siguiente, el día 24, será el turno de ella, de Pasión Vega. Ambas sesiones tendrán lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja, en la Acera de la Marina, en el centro de Málaga. Y hay más cosas que te quiero contar, por ejemplo esto, cómo la inteligencia artificial y la tecnología están transformando la cultura, la educación y la vida pública. Indagar en esa cuestión es el objetivo de Viral, el reto de la evolución. Es un ciclo que está celebrando la Fundación Unicaja en Málaga. Quiero saludar a esta hora a Francisco Cañadas, que es el responsable de literatura de la Fundación Unicaja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
A ver, explícanos cómo es eso de analizar la evolución tecnológica desde una perspectiva humanista. Esto, para que lo entendamos, ¿qué significa?
Bueno, eso significa conectar estas dos disciplinas. Es innegable que estamos en una sociedad, en un mundo donde cada vez va tomando más, va adquiriendo más parcela, más terreno la inteligencia artificial, y todo eso pues tiene que convivir un poco pues con nuestro día a día, con la educación, con la cultura, con la vida pública. En fin, es un ciclo en el que pretendemos analizar esa evolución tecnológica desde un punto de vista humanista y bueno, y de paso también ofrecer herramientas que sirvan para su aplicación ética.
¿Y por qué la apuesta de la Fundación Unicaja por una propuesta así?
Bueno, eso entra, forma parte de nuestro ADN como entidad que somos sensibles con todo este tipo de iniciativas sociales. Es un compromiso que mantenemos, como digo, con la cultura contemporánea, con el pensamiento y tomando como referencia la innovación tecnológica y la reflexión humanista. Esto lo vamos a llevar a cabo en el Colegio de Arquitectos, que se va a convertir durante unas semanas en un espacio de debate y de aprendizaje donde se van a abordar estas cuestiones desde el punto de vista de la creatividad, como he dicho, en convivencia con la era digital. Queremos que sea un taller meramente práctico en el que la gente que participa, un taller, unas conferencias, uh-huh, en el que las personas que asistan y que participen pues puedan tener un concepto de hacia dónde vamos, cómo ha llegado y cómo puede convivir todo esto de la inteligencia artificial en nuestro día a día.
Vamos a ahondar un poco más en esto que nos está contando Francisco Cañadas y lo vamos a hacer con la ayuda del periodista Juan Zafra, que es el director de este ciclo Viral. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado. Ya hemos dado algunas claves, pero te pregunto a ti como director del ciclo, ¿qué persigue Viral? ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué nos va a servir acudir a alguna de las conferencias o talleres de este ciclo?
Bueno, pues yo diría que lo que pretendemos con este ciclo es acercar la tecnología, y diría que no solo la tecnología, sino el progreso científico y tecnológico a la realidad del día a día, a la realidad de las personas. Estamos viviendo tiempos en los que la tecnología avanza muy rápidamente y a veces nos produce vértigo, nos produce una sensación de que nos estamos quedando fuera de onda, de que no sabemos cómo abarcar la realidad en la que estamos viviendo, y lo que vamos a hacer es acercar esa tecnología a las personas, a todas aquellas que vengan a escuchar las reflexiones que van a hacer primeros espadas en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, pero también en la reflexión de cómo esa tecnología y ese progreso científico afecta a nuestro día a día en el ámbito personal, en el profesional, en las relaciones de amistad, familiares o en el trabajo. Y vamos a hacer, como decía Francisco, unas sesiones de debate, de exposición, de conversación, y también vamos a hacer unos talleres donde se aprenderá a aplicar de manera práctica los avances tecnológicos.
Eso es importante destacarlo, que este ciclo está estructurado cada jornada en dos partes, un taller y después una conferencia. Juan, vamos a avanzar en algunos de los contenidos del ciclo para conocer un poquito más de qué estamos hablando exactamente. Por ejemplo, el próximo martes, el 11 de noviembre, Mar España va a ofrecer la ponencia ¿Cómo seguir siendo libres y dueños de nuestros datos en la sociedad digital? ¿Cuál va a ser la propuesta de Mar España y quién es ella, por cierto?
Pues Mar España diría que es una de las mejores conocedoras del impacto que tiene la tecnología en nuestra privacidad y en nuestros derechos y libertades. Ella ha sido directora de la Agencia Española de Protección de Datos hasta hace muy poquito, un par de meses, y ha trabajado especialmente en la redacción de la Ley de Protección de los Menores en el Entorno Digital. Nos va a hablar de cómo preservar nuestros derechos en este entorno digital y muy especialmente de cómo proteger a la infancia, a los menores, pero también a las familias y a los mayores, porque en esta cuestión del avance tecnológico estamos todos implicados y afectados. Y creo que vamos a tener el próximo martes una conversación, la oportunidad de escuchar a una de las personas que más ha analizado justamente este impacto en la intimidad, en los datos personales, en cómo protegerlos y también cómo sacarle partido a la tecnología sin vernos vulnerados en nuestra intimidad.
Otra de las citas, me voy hasta el 2 de diciembre con José Luis Cordeiro, que ofrecerá la charla El futuro de la humanidad, inmortales y ciberpunks. ¿Esto de qué irá?
Pues míralo, no. Como me remito a Francisco de nuevo, porque él ha hecho una reflexión general, no queremos ni parecer luditas, o sea, gente que se resiste al progreso tecnológico, pero tampoco plantear cuestiones que son utópicas, inalcanzables o de ciencia ficción. Y por eso hemos combinado diferentes perfiles. Diría que José Luis Cordeiro está entre los más avanzados en los que plantean, está en la línea del transhumanismo, en un discurso que lo que dice es que la tecnología amplifica nuestras capacidades como humanos y que eso nos abre un horizonte enormemente ilusionante, porque es la hibridación de la tecnología con lo humano, con los valores humanos, pues nos pueden llevar a conquistar espacios que ahora casi nos resultan impensables. De hecho, José Luis es uno de los promotores, como decía, del transhumanismo, pero él va incluso un poco más lejos y proclama en su último libro la muerte de la muerte. Él dice que con la combinación de la tecnología y de la biotecnología vamos a conseguir vencer el envejecimiento y en última instancia, llegar a un envejecimiento saludable, pero ya digo, proclama en su último libro incluso provocativamente la muerte de la muerte.
Uno de los talleres organizados, quiero también detenerme en esa parte más práctica, pues por ejemplo en el del día 25 de noviembre, Juan, será Desarrolla tu perfil de influencer en YouTube. Aquí en Viral, en este ciclo, se van a tocar palos de todo tipo.
El 11 de noviembre tenemos, sí, exacto.
El 25, el del 25 me refería yo.
No, pero no, ahí debes tener una versión del programa que hemos modificado.
Ajá.
Porque lo tenemos previsto para el día 11.
Vale.
Es en el que tenemos el taller, va a estar dedicado a la creación de contenidos. Uh-huh. Bueno, todos van a estar los tres talleres en las tres sesiones que tenemos. Van a estar relacionados los cuatro que hemos programado, pero los tres que nos quedan están en la misma onda. Uno, el primero, el del día 11, está en cómo convertirte en un influencer a partir de la creación de contenidos, pero también del aprovechamiento de las prácticas de SEO, de posicionamiento, o sea, cómo ser más visible con los contenidos que produces en las redes sociales, sean de texto, sean de vídeo, sean multiformato. Y los que vienen a continuación, el día 25 y el día 2 de diciembre, también están relacionados con esto, pero se van a referir concretamente a la aplicación de tecnologías en la creación de música y en la aplicación de la tecnología en la gastronomía. Hemos tenido ya uno, por eso me refería a cuatro. En el inicio del ciclo viral tuvimos uno que le pusimos también provocativamente el título de cómo escribir como un premio Nobel con la inteligencia artificial.
¡Qué reto!
Mucho éxito, sí. Sí, bueno, provocábamos.
Desde luego, la teoría, al escuchar hablar de Viral, cuando hablamos de la evolución tecnológica desde una perspectiva humanista, esto puede parecer, ¡uf, qué denso, qué complicado esto! Pues por lo que Juan Zafra, que es el director del ciclo, nos está explicando, de denso este ciclo no tiene nada. Son cosas muy prácticas y que cualquiera va a entender, porque al final son cosas que a todos nos afectan, nos rodean y las tenemos ahí al lado de una forma más o menos cercana. Por cierto, Francisco Cañadas, ¿por qué se ha elegido, me decías tú, el Colegio de Arquitectos va a ser el lugar en el que todo este ciclo se celebre? ¿Por qué se ha elegido este lugar?
Bueno, es un lugar emblemático de la ciudad, desarrolla una gran actividad cultural y bueno, la intención también es expandir un poco más todas las actividades que desarrollamos, no sean solamente el centro de la Fundación Unicaja, queremos abrirlo a otras zonas, a otros lugares de la ciudad, y entendemos que el Colegio Oficial de Arquitectos pues reúne todas las condiciones idóneas para llevarlo a cabo.
Y quienes quieran asistir a alguno de los encuentros, de las conferencias, de los talleres, ¿qué deben saber? Cuéntale a los oyentes, Francisco, acceso, aforo, ¿cuál es la información práctica para acudir?
Bueno, el aforo es totalmente... es libre, pueden acceder a los horarios que tenemos establecido por parte de nuestra y del colegio y bueno, y únicamente bueno pues llegar con tiempo y simplemente disfrutar de cada una de las ponencias. Fíjate, Carmen, me quedo un poco con el título de la primera de toda la conferencia que pronunció César Antonio de Bonilla, que decía, ¿qué hacemos con los humanos? Yo creo que ya con ese título ya es suficientemente atractivo como para que las personas interesadas en todas estas cuestiones tengan ese gusanillo de acudir a ver qué pueden sacar, qué pueden aprender de todas estas jornadas y talleres.
Desde luego son títulos muy provocativos, no sé si es la palabra que usaba antes Juan Zafra, pero desde luego que despierta muchísimo la atención y la gana de acudir. Pues esto, la tecnología, la inteligencia artificial, lo digital, nos rodea a todos y cómo todo esto está transformando la cultura, la educación, la vida pública, de todo eso, de analizarlo, se está encargando Viral, el reto de la evolución, que es un ciclo que está celebrando la Fundación Unicaja en Málaga. Francisco Cañadas es el responsable de literatura de la Fundación. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y Juan Zafra es el director de Viral. Muchísimas gracias y que vaya muy bien estas tres jornadas que quedan todavía por delante a lo largo de este mes de noviembre y también del mes de diciembre. Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Nos vemos el martes 11.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
40 los grados de fiebre si pasas cerquita de mí. 40 gemidos, 40 minutos, te quieres morir. 40.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.